mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Bueno, vamos a hablar del Alzheimer. Ya se los decíamos que es esta enfermedad que está quejando al pobre Angelo cuando empieza la serie.
Pobre, que es un asesino a sueldo y justo le falla la memoria.
Está en peligro su vida, ¿no? Si sigue así.
Sí, claro.
El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta diversas funciones cognitivas, entre ellas la memoria y la capacidad de realizar actividades cotidianas. Con el tiempo puede provocar cambios en la conducta y la personalidad. Existen múltiples factores de riesgo asociados a su aparición, como la edad, la predisposición genética, el estilo de vida, el estado general de salud y ciertos factores ambientales. Recordemos que el término Alzheimer proviene del apellido del doctor Alois Alzheimer, psiquiatra y neurólogo alemán que describió por primera vez esta enfermedad en 1906. Por eso cuando decimos, uy, me vino el alemán, está bien dicho.
Sí,
es un alemán el que lo descubrió.
Es el alemán que me ataca.
Exacto. Los síntomas del Alzheimer son el resultado de procesos que ocurren en el cerebro y que llevan a la muerte progresiva de neuronas en regiones involucradas en la memoria, como son la corteza y el hipocampo. Y el Alzheimer es la principal causa de demencia en el mundo. La enfermedad alcanza el 9% de la población mayor de 60 años y trepa a entre el 30 y el 40% entre quienes superan los 85 años. Uh-huh. Las proyecciones internacionales advierten que a nivel global su incidencia podría triplicarse en las próximas décadas. En Uruguay se estima que más de 50.000 personas viven con alguna forma de demencia. Y Uruguay, ya sabemos, está atravesando un proceso de transición demográfica en el que el envejecimiento empieza a ser muy preocupante, ¿no? Un desafío de la salud pública y sobre todo las enfermedades de la tercera edad también terminan siendo un desafío para la salud pública.
Y el asunto además es que es, como dicen los especialistas, un rompecabezas al que le faltan todavía piezas. Se sabe algo, se sabe cada vez más, se investiga, pero sobre todo en diagnóstico, y es una enfermedad que hoy por hoy no se puede revertir, digamos, ¿no? Entonces, me parece interesante, volviendo...
No sé cuánto se puede frenar tampoco.
No, tampoco. Ahora vamos a averiguar muchas dudas que tenemos. Me parece interesante, además, que, como vos comentabas, del actor Patrick Dempsey, que tiene esa fundación de enfermedades neurodegenerativas, me parece interesante que este tema se plantee dentro de una serie de ficción, de esas que pueden ser masivas, ¿no? Uh-huh. Fíjate vos, un asesino en serie que tiene Alzheimer, temprano además, porque es un tipo joven.
Joven, sí.
Y me parece que eso da un punto de interés que está bueno que suceda, porque son temas que de los que hablamos cuando nos tocan cerca, pero en general preferimos como mirar para el costado, ¿no? Y decir, a mí no me va a pasar, a mi familia no le va a pasar. Estamos con el doctor Andrés Damián, médico nuclear del CUDIM e integrante de la Unidad Académica de Medicina Nuclear en el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República, ganador del premio Ismael Mena en Cartagena 2026, ahora.
Sí.
Monevito de paquete.
Pero no por el Alzheimer.
Por el mejor trabajo clínico de neurología por su investigación en parkinsonismos degenerativos. Así que venimos.
También otro gran tema
premio
en Uruguay.
Sí, claro. Y además supongo que son medio parientes en la forma de encarar algunos estudios también, veremos. Nosotros hoy queremos centrarnos sobre todo en el Alzheimer y en lo que se está haciendo en Uruguay y lo que se podría llegar a hacer. Sí, bienvenido.
Muchas gracias.
Ya de pique tenemos una pregunta para ti, que si puedes explicar si demencia y Alzheimer son cosas diferentes.
Bueno, las demencias en general son enfermedades, es un grupo de patologías dentro de las cuales se encuentra la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una entidad clínica en particular, uh-huh, que presenta ciertas características clínicas, pero también neuropatológicas, o sea que se caracteriza por la presencia de depósitos de una proteína en alrededor de las neuronas, que es el amiloide, y además la presencia de ovillos neurofibrilares, que son también unas acumulaciones proteicas que se dan adentro.
Eso es Alzheimer.
Eso es Alzheimer.
Entonces, proteína se acumula en algunos lugares del cerebro.
Exactamente. Entonces, es una forma de demencia frecuente, la más frecuente, que tiene esa característica neuropatológica, de anatomía patológica, digamos, del cerebro, y que da una presentación clínica característica. Entonces, cada vez más, y eso está pasando en el campo de trabajo en las demencias, se está pasando de bueno, de diagnósticos y paradigmas centrados mucho en la clínica, que es fundamental, a incorporar los biomarcadores, que son formas de evidenciar qué proceso biológico está pasando dentro del cerebro de un paciente en determinado momento.
¿Los biomarcadores son producidos, son como medicamentos producidos específicamente para ese fin?
Bueno, no son medicamentos, sino que son formas en general, formas diagnósticas de ver qué pasa en el cerebro. Entonces, un biomarcador, por ejemplo, puede ser un biomarcador de imagen, digamos una resonancia magnética, o un PET, que permita ver si hay alteración de las neuronas, o un PET que permita ver si hay depósito de amiloide.
Explícanos qué es el PET y cómo funciona, porque sí, eso es en el CUDIM, o sea, cuando uno dice PET, enseguida asocia
con el CUDIM. Claro, es un centro de referencia.
Bueno, para el PET es fundamental unas sustancias que son los radiotrazadores o radiofármacos, que le decimos.
Ahí está.
Básicamente son es una molécula que tiene un comportamiento en el cuerpo, que nosotros la marcamos con una sustancia que emite una leve radiactividad.
Entonces, o sea, que se puede ver.
Que la podemos ver desde afuera. Entonces, lo que hacemos nosotros con el PET es trazar y ver en imágenes, como si fuese una tomografía, del comportamiento de esa molécula dentro del cuerpo del paciente.
Bien.
Si el paciente tiene un depósito de amiloide en el cerebro, esa molécula se va a ir al cerebro y va a quedar retenida, va a quedar pegada. En cambio, si el paciente no tiene ese depósito de amiloide, esa molécula se va a lavar y no va a dar señal. Bien. Entonces, nosotros al hacer el PET tenemos una imagen como si fuese una tomografía en donde vemos si hubo retención o no de esa molécula.
Y se ve como unas manchas, ¿no?
Sí, se ve como unas. En general son imágenes como en colores, sí, que se superponen con una imagen de estructural, como puede ser una tomografía computada. Entonces uno puede ver en cada parte del cerebro si hay un depósito de la proteína o no.
Claro.
Ahora, en el CUDIM hay también, es decir, no es solamente el PET como diagnóstico, sino hay atención clínica y atención preclínica,
sí,
investigación preclínica.
Exactamente, exactamente. El CUDIM es una institución que ha crecido mucho, que tiene fue originalmente fundada y desarrollada con el objetivo de desarrollar la imagenología molecular, por eso se llama Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, pero ha incorporado también, bueno, resonancia magnética, tomografía computada, ecografía, no solamente en su sede central, sino en distintos, también apoyando a distintas instituciones de ACE, de Montevideo y del interior del país.
Sí.
Y además, el CUDIM también fue desarrollado originalmente, y eso se ha extendido mucho, como un centro de investigación en el área. Entonces también existe investigación preclínica en enfermedades neurodegenerativas y también en otras patologías que utilizan muchas veces la imagenología molecular para modelos animales, pero también otras herramientas de cultivos celulares y de investigación más básica y traslacional.
Imaginemos un paciente que está experimentando algunos síntomas. ¿Cómo se define qué tipo de estudio se le hace para descartar, por ejemplo, que tenga Alzheimer?
Claro. Si un paciente tiene síntomas, se tiene una preocupación acerca de su situación cognitiva, lo que tiene que ir es a su médico. Su médico va a hacer una evaluación y eventualmente lo va a derivar a un especialista. El especialista lo que va a hacer es una valoración clínica general y después se hace un testeado formal de la situación cognitiva del paciente. Entonces se hace lo que se llama un estudio neuropsicológico. En un estudio neuropsicológico se puede ver cuáles son las manifestaciones, si hay, digamos, alguna alteración que puede estar relacionada con la edad, normal, digamos, en relación a la edad, o eso se separa de lo que es normal para que uno esperaría en un paciente, y de esa manera se ve si tiene un deterioro cognitivo, que puede ser en distintas etapas, puede ser un deterioro cognitivo leve, digamos, que no tiene una alteración significativa de la vida diaria del paciente, o un deterioro cognitivo ya más avanzado. Una vez que se identifica si el paciente tiene un deterioro cognitivo y si es así, el médico clínico va a ser el que dirija las herramientas diagnósticas que se pueden utilizar dependiendo de la situación del paciente. Y no todas se usan de rutina. Uh-huh. Muchas sí, muchas se van a hacer de rutina, pero otras se van a hacer en situaciones clínicas específicas, en las cuales ya está estudiado que si el paciente presenta tal y cuales características, se puede usar un estudio como un PET para evidenciar si existen depósitos de amiloide o no.
¿El Alzheimer solo se diagnostica con un PET?
No.
No.
El A ver, es una pregunta interesante y un poco el campo viene cambiando un montón en los últimos años y va a seguir cambiando. Entonces, la respuesta clásica es no. La enfermedad cerebral tiene características clínicas que permiten hacer un diagnóstico clínico.
Sin ningún procedimiento tecnológico, digamos, más que el estudio clínico en consultorio.
Bueno, normalmente se hacen estudios de sangre, se hacen estudios de imagen, que puede ser tomografía o resonancia. Eso, digamos, se usa.
¿En la sangre sale proteínas?
Bueno, ahí, claro. Bueno, digamos, estamos como, sí, porque está muy bien tu pregunta y está muy al lugar. Pero son cosas distintas. Digamos, en una etapa inicial, si un paciente tiene una enfermedad de Alzheimer clínica y se hace el diagnóstico clínico, uno puede usar estudios de sangre para ver si hay otra causa reversible de un deterioro cognitivo y estudios de imagen para ver que no haya nada más y confirmar, digamos, si existe
que no haya un tumor, por ejemplo,
otras cosas. Y confirmar la neurodegeneración. Si en determinadas situaciones clínicas se pueden incorporar y cada vez están ganando más terreno, digamos, los biomarcadores. Entonces, por eso tu pregunta de la sangre. Sí. En la sangre se puede ver si, bueno, hay desarrollos recientes de biomarcadores de plasma y de suero, de amiloide y de, digamos, el estado de la situación de depósitos proteicos en el cerebro del paciente. Esos han sido de muy reciente incorporación y por lo tanto todavía se está trabajando en cómo usar de forma más rutinaria este tipo de herramientas. Se están incorporando progresivamente,
ya están trabajando con eso.
Bueno, nosotros estamos en proyectos que involucran ese tipo de herramientas, pero no están puestas a punto todavía. Si hay algún centro de Argentina, alguno de Chile que está usando, que yo sé, y en Brasil también, nos estamos trabajando en eso, pero todavía no está puesto a punto para hacer estudios de plasma.
Ahora, ¿sería bueno eso? En el sentido de que, como un PET no está cubierto, por ejemplo, por el Fondo Nacional de Recursos, sale $1,500, digo. No es una pavada, ¿no? Uno piensa, capaz que nada que ver, capaz que los reactivos salen carísimos, pero uno piensa que sacarse un poco de sangre y hacer un análisis es mucho más barato, ¿no?
Sí, seguramente en los próximos años, digo, esto no es solamente CUDIM, sino también otras instituciones de Uruguay van a incorporar y se va a extender mucho más el uso de los biomarcadores de plasma. Y también se va a generar mucho más conocimiento acerca de cómo y cuándo utilizarlos con mayor efectividad. Y son más baratos, mucho más baratos.
¿Pero son equivalentes?
Uno sustituye al otro.
Bueno, tienen un rendimiento diagnóstico, algunos de ellos tienen un rendimiento diagnóstico muy bueno, según la literatura. Se recomienda que cada uno de los centros que trabajan con este tipo de herramientas hagan su propia validación, cosa que lo hacen los distintos centros, lo están haciendo los distintos centros que están incorporando esta tecnología. O sea que para muchos casos va a ayudar a, con eso, digamos, apoyar un diagnóstico clínico, seguramente en el futuro. De todas maneras, hay situaciones clínicas en los cuales estos marcadores no van a permitir, hacer un diagnóstico con total certeza, y en esas situaciones clínicas ahí se pueden incorporar otras como el PET, por ejemplo.
Bien. Quiero volver un poquito para atrás, porque tú dijiste, bueno, cuando el paciente llega, notó algo y llega a consultar, hay un estudio clínico primario para saber si por qué lado ir. ¿Cuáles son las causas más comunes de que la gente toque la puerta de un médico, saque número y diga, ¿tengo o no tengo Alzheimer? ¿Me está pasando esto y esto? ¿Qué es la pérdida de memoria? ¿La desorientación? ¿Qué son?
Bueno, los síntomas iniciales, dependiendo de la entidad de la enfermedad de la que estemos hablando, pueden variar. Muchos tienen que ver con la memoria, con una queja cognitiva, que puede ser en la memoria o la orientación, en lo que se llama, digamos, distintas esferas cognitivas. Puede ser la memoria, suena muy frecuente, a veces, bueno, empiezan con olvidos, ese tipo de cosas, pero también puede haber otras manifestaciones como desorientación o
perderse
es una, o alteraciones del lenguaje. También puede haber, que uno siente que no puede, digamos, articular bien la palabra en algunas situaciones. Bueno, ese tipo de cosas, de quejas, digamos, del paciente o de cosas que siente, de síntomas, son los que motivan.
¿Y el paciente es totalmente consciente de que le pasa eso? Pregunto porque supongo, me da la impresión de que muchas veces van al consultorio más impulsados por familiares que por voluntad propia, porque me da la impresión de que...
Me repetiste que cuatro veces lo mismo.
Claro, que es más difícil que un paciente, la persona que lo está sufriendo... Uh-huh. Tenga total conciencia de que le está pasando algo así.
Claro. Sí, eso, la conciencia mórbida, digamos, muchas veces los pacientes en etapas iniciales tienen algo o se dan cuenta, sí. Pero muchas veces también son los familiares los que refieren ese tipo de cosas y motivan también la consulta. Entonces, hay un poco de las dos, digamos, en eso de que en etapas más avanzadas a veces el paciente, digamos, tiene más de dificultad para identificar esas cosas. O sea que sí, la familia es importantísima. De hecho, en parte de la consulta y en los estudios neuropsicológicos también se echa mano a la familia un poco para ver cómo se ve desde afuera esa sintomatología.
Hay un cuestionario básico que en la clínica se hará y esta serie de análisis primarios, ¿no?
Exacto.
Para acercarse al diagnóstico.
Exacto.
Está bien.
Sí, es así.
Hablando de la investigación propiamente dicha sobre el Alzheimer, ¿Qué estamos buscando primero o qué es lo más fácil de encontrar? ¿Un fármaco, lo que sea, para frenar o para revertir?
Bueno, todavía se está en la etapa de desarrollo, digamos en el mundo, ¿no?
Sí.
De desarrollo de fármacos nuevos que están mostrando algún beneficio clínico en retrasar la aparición de los síntomas. O sea que... Todavía.
¿Pero quién tomaría eso? ¿Alguien que tiene una herencia?
¿Un antecedente
o todo el mundo?
Bueno, hay criterios que se han armado un poco para usar este tipo de fármacos. Si son los fármacos que van dirigidos a la neuropatología de la enfermedad, por ejemplo, la medicación antiamiloide o antitau, el paciente lo que tiene que tener confirmado es amiloide o tau. En el sentido de que...
Aunque no se le haya despertado todavía los síntomas más frecuentes.
No, en general son pacientes que ya tienen síntomas.
Perfecto.
Se trata, sí, de usar estas herramientas en etapas tempranas de la enfermedad, cuando no hay un estado muy avanzado y uno tiene, digamos, un margen terapéutico como para utilizarlas. Entonces, en general son etapas tempranas de la enfermedad, sí, ya con síntomas, y con biomarcadores que confirmen la presencia de la patología y que permitan usar los fármacos para dirigidos a la patología. Esto está pasando en algunos lugares del mundo, no es que se use acá.
No, pero digo, ha tenido buena recepción, digamos.
Bueno, lo que fue seguro fue muy polémico en su momento también por la aprobación de FDA de este tipo de terapias. Pero lo que sí empezaron a mostrar es enlentecer los síntomas de alguna manera. De forma...
¿A cualquier edad?
Bueno, sí, pero en etapas iniciales.
Bien.
En etapas iniciales.
Bien.
De todas maneras, ese beneficio clínico no es muy pronunciado, es marginal por el momento.
Y muy costoso.
Y es muy costosa la terapia. Y solo se está haciendo en algunos lugares
del
mundo.
Es como que inhibe la producción de amiloides, ¿o no?
Sí, lo que hace es bajar significativamente la cantidad de amiloide detectable en el cerebro. Eso lo hace bastante efectivamente. Ahora, el beneficio clínico en cómo está el paciente cognitivamente, por ahora los beneficios son más marginales, son menores, digamos.
Es interesante decir esto porque en muchos lugares del mundo se está estudiando el Alzheimer, ¿no? Es una preocupación a nivel mundial.
Ni que hablar, porque esto del envejecimiento es global y es en muchos países. Bueno, va a afectar a nosotros y le va a afectar a muchos países de Latinoamérica, pero está pasando en Europa y en Estados Unidos. Y obviamente, tanto los centros de salud y los reguladores, los marcos regulatorios, como la industria también está muy interesada en digamos, claro, trabajar en esto, porque evidentemente va a haber un aumento significativo en la cantidad de pacientes y va a haber que atender ese problema de salud.
Claro.
Entonces, evidentemente, hay un trabajo que se está dando en los centros de más relevancia, digamos, del mundo, están trabajando en esto.
¿Cuál? Perdón.
Uh-huh. Pero por ahora, sí, no es una estrategia que sea muy extendible a países como el nuestro en este momento, porque no digamos, son muy caros por ahora ese tipo de terapias y muestran beneficios clínicos muy marginales por el momento.
Claro. Okay. No, y digamos, en lo que tiene que ver con el estudio para poder revertir la enfermedad, ¿en qué estadio estamos?
Bueno, eso todavía no hay una terapia efectiva para revertir la enfermedad completamente. Pero ahí se están ensayando distintas...
¿Qué es lo que no se sabe? ¿El tema del comportamiento, sí, de las proteínas?
Es una enfermedad extremadamente compleja en el sentido de que, bueno, afecta al cerebro. El cerebro es complejo. Sí. Hay alguna mucha de la mecanística identificada, pero ¿cuáles son los factores predominantes? Todavía está en desarrollo. Hay, digamos, siempre hablamos de las neuronas, pero hay mucho trabajo actualmente acerca del rol de la glía, que es, digamos, células que no son neuronas, que están adentro del cerebro y que ayudan a las neuronas a funcionar. Ese tipo de células también podrían jugar un rol en el desarrollo de la enfermedad. Entonces se está apuntando al desarrollo de estrategias para modificar el efecto de esa glía, de esas células que están alrededor de las neuronas, y ver si eso tiene beneficios clínicos. Muy probablemente, en el futuro, digamos, todo el campo está muy optimista con respecto a esto, en el sentido de que ya empezar a tener estrategias terapéuticas dirigidas a la neuropatología es una cosa nueva, relativamente nueva, digamos, en esto, y está empezando a mostrar algún beneficio clínico. Uh-huh. La combinación de estrategias probablemente tenga algún efecto, pero eso todavía no sabemos, pero hay ensayos clínicos que están combinando, por ejemplo, terapia antimiloide y antitau en los mismos pacientes, y si incorporamos este rol de la glía, probablemente haya estrategias combinadas que van a ser más efectivas aún, pero es todo trabajo que está en desarrollo y todavía no está, digamos, en un estado como para replicarlo en pacientes así, uh-huh, en este momento.
Volviendo a los biomarcadores por imagen, que es lo que ustedes hacen, ya sabemos que no está ese tratamiento, esa posibilidad no está cubierta por el Fondo Nacional de Recursos, uh-huh, es caro. ¿Quiénes son los que tienen acceso a ese tratamiento, a esos estudios? ¿Y por qué esos estudios dan más herramientas que el análisis clínico? O sea, ¿qué es lo clave que brinda la imagenología en este caso? ¿Qué es lo que facilita, lo que mejora?
Sí, nosotros lo estudiamos eso en un trabajo hace pocos años, digamos, del efecto de incorporar el PET con amiloide o la glucosa marcada con fluoro-18 en el diagnóstico clínico de los pacientes. Y hay un cambio en el diagnóstico en torno al 30%.
¿Un cambio en la precisión del diagnóstico? ¿En qué etapa está?
En un cambio en el diagnóstico previo que existía a el paciente.
O sea, es un tercio.
Claro, un tercio de los pacientes, digamos, cambia el diagnóstico inicial. Y cuando estudiamos los factores asociados a ese cambio, lo que más tenía efecto en el cambio en el diagnóstico era el tener un estudio de amiloide negativo. ¿Por qué? Porque el estudio PET para ver el amiloide tiene muy alto valor predictivo negativo. Esto quiere decir que si da negativo, la posibilidad de que tenga Alzheimer el paciente es extremadamente
casi,
baja,
casi cero,
es claro, extremadamente baja. Entonces eso al clínico le da mucha confianza para decir, este paciente no tiene Alzheimer, tiene otra cosa. Entonces ahí explora otros diagnósticos alternativos y puede orientar mejor, digamos, las estrategias terapéuticas y el manejo en general. Eso es, digamos, un efecto de incorporar estas herramientas. Con respecto a la primera parte de la pregunta, ¿quién accede? Bueno, ahí lo clave es que el neurólogo, geriatra o psiquiatra que trata al paciente considere que el PET es un estudio que le va a aportar al diagnóstico. Entonces, ahí lo solicita por la web de CUDIM. hace el pedido, digamos que eso es online. Uh-huh. Y el CUDIM tiene dos herramientas. Como no está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos, para aquellos pacientes que no lo puedan pagar, hay lo que se llama una declaración jurada de ingresos, que el paciente llena, pone su situación patrimonial de ingresos, eso se evalúa en una comisión en CUDIM, y a muchos se les exonera completamente el costo, otros parcialmente, uh-huh. y bueno, el paciente que lo puede pagar, lo paga. Pero básicamente se trata de que todo el que lo necesite clínicamente, lo tenga. De todas maneras...
Igual es raro que no esté cubierto por el... Digo, hay una preocupación uh-huh. no, que se dice públicamente por el tema del envejecimiento, ¿no? Uh-huh. Y de las uh-huh. Enfermedades asociadas al envejecimiento. Uh-huh. Y a la hora de cubrir, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la salud y que puedan mejorar la situación de un paciente, tendría que ser, digamos, accesible, ¿no? Es como que el discurso y la realidad no están en sintonía.
Sí, bueno, nosotros como CUDIM, digamos, tenemos disponible la herramienta y tratamos de facilitar, sí, claro, el acceso en la medida que se pueda. Después entiendo que hay cuestiones de cobertura que nos escapan a nosotros, sí, en el, claro, sentido de que, sí, bueno, pero se trata
lo que
de...
Lo que me parece que es caro producir esos marcadores, es caro, no sé, la aparatología.
Y el estudio PET en general es un estudio que requiere tener un ciclotrón, que es un acelerador de partículas que genera, digamos, las sustancias que vamos a usar para marcar los radiofármacos, todo el sistema de radiofármacos, y tener las cámaras para poder hacer las imágenes, ¿sabes? Y además todo el personal entrenado para eso. O sea que son estudios muy complejos. Y sí, son estudios que requieren, digamos, de un montón de cosas para eso. Uh-huh. Por suerte...
No se usan además para esto, ¿no?
Digo, se usan cáncer mucho también, más para oncología.
Claro, exacto.
Exactamente. Claro. Uruguay, en comparación con los países de la región, está en una situación muy buena con respecto a esto, porque tenemos un sistema de cobertura para muchas patologías oncológicas que funciona, sí, muy bien, sí, y que el paciente muchas veces no tiene que, digamos, accede libremente al estudio y se hacen un montón de patologías, aquellas que están cubiertas.
Claro, bueno, claro.
Eso, hay una normativa y se sigue la normativa, digamos.
Bien. Hablando de lo que se puede hacer mientras se investiga cómo revertir esta enfermedad o cómo frenarla en el caso de que se pudiera, hablando de la prevención, ¿no? Que es lo número uno en la salud es la prevención, para no tener que estar luego usando los sistemas de salud. ¿Qué se puede hacer para prevenir?
¿Y desde cuándo?
El Alzheimer. Yo decía, bueno, si tenés herencia, ¿no? Puede ser baladí estar haciendo cosas porque la herencia genética te va a marcar, y vos me decías no es tan así, entonces quiero que lo cuentes, ¿no? Claro. ¿Qué se puede hacer para prevenir?
¿Desde cuánto? Tan pronto como sea posible, en el sentido de que yo tengo 44 años y ya estoy trato de tener un estilo de vida en el cual uno de alguna manera incorpore este tipo de cosas progresivamente porque sé que, bueno, capaz si después llego a los 60 y pico, quiero estar, de alguna manera haber tenido estos hábitos. Entonces, lo que se puede hacer es, ya está demostrado que incorporar tempranamente este tipo de cosas, de estrategias, previene la aparición de los síntomas por más tiempo. Entonces, hay mucho, lo que se puede hacer es, por un lado, ejercicio físico, por otro lado, estimulación cognitiva, control de factores de riesgo cardiovascular, o sea, si uno mantiene controlado factores de riesgo cardiovascular en general, es mejor, la nutrición, y la sociabilidad es otra que también ha demostrado mucho efecto.
¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver la sociabilidad con una proteína que se aloja en una neurona?
Bueno, la sociabilidad es un tipo de estímulo cognitivo muy fuerte, porque, sí, uno al socializar y al tener interacción con otras personas, desafía a su sistema nervioso todo el tiempo, no solamente en las cuestiones más emocionales, sino también cognitivas, más importantes, porque al estar hablando de nosotros acá, yo tengo que
claro, usar... Claro, esto es como ejercitar un músculo, digamos, ¿no?
Exactamente, y es muy importante. Entonces, solo el factor sociabilidad ha demostrado ser un factor importante para la prevención o retrasar la aparición de los síntomas. Solo la sociabilidad. Entonces, incorporarlo en este sistema de prevención es algo importantísimo, porque además es un tipo de estimulación cognitiva importante y de alguna manera mantiene el cerebro despierto y alerta.
¿Y eso aleja la proteína?
No aleja la proteína.
Perdón por el tipo de pregunta, pero no, es muy para entender bien por qué, porque eso es... No sé, no vivimos en un país muy a favor, o sea, tenemos que ir medio a contrapelo para lograr la sociabilidad que necesitan las personas mayores en una sociedad como la nuestra.
Sí, totalmente.
No es una cosa que venga dada, al contrario, hay que buscarla, hay que procurarla, producirla, entre comillas, ¿no?
Sí, desde el punto de vista neuropatológico, digamos, este tipo de estrategias de estimulación cognitiva lo que hacen es... fomentar en general lo que es la reserva cognitiva de una persona. ¿Qué es la reserva cognitiva? Es la diferencia, voy a ser un poco más técnico ahora, la diferencia entre el grado de deterioro esperado para determinada anoxa y el que existe, si está mejor, ¿no?
Claro.
Entonces, si yo tengo determinada anoxa y para esa anoxa yo espero un determinado grado de deterioro, si una persona tiene reserva cognitiva va a estar mejor de lo que yo espero.
Anoxa es el
comodidad. El amiloide o el tau o la neurodegeneración. Claro. Entonces, lo que ha demostrado hacer la reserva cognitiva en general es no elimina la aparición del depósito de amiloide ni los ovillos neurofibrilares, pero lo que sí hace es retrasar mucho la aparición de los síntomas. Entonces, lo que se dice proxy, que
claro,
es, digamos,
si no hay síntomas, es como si no hubiera enfermedad en este caso, ¿no? En el sentido de que
esa discusión es un poco más profunda, pero sí es verdad que, o sea, porque qué pasa, que está muy bien lo que decís, pero el campo en general se ha movido hacia la situación en la cual si hay noxa hay enfermedad. Y es discutible porque hay muchos neurólogos y gente clínica que no está a favor de eso. Porque dice, ¿cómo vos tenés enfermedad de Alzheimer teniendo presencia de amiloide y no tenés ningún síntoma? Entonces, ahí hay que decirle distinto. Algunos han incorporado el término neuropatología de la enfermedad de Alzheimer, separándola de la enfermedad de Alzheimer.
Claro.
O de la demencia.
Claro, pero digo, a mí como paciente me sirve que, por más que tenga el amiloide, si no tengo el síntoma porque hago determinadas cosas que retrasan ese síntoma, me sirve igual.
Totalmente,
digo, ¿no?
Claro, totalmente.
No importa que venga la proteína.
Y si soy yo, yo también.
Claro.
Entonces, ahí la estrategia es retrasar la aparición de síntomas lo más posible. En general, lo que se ha visto es que los pacientes que tienen mayor reserva cognitiva, como por ejemplo los que tienen alta educación, que tienen más educación formal, eso es como una medida aproximada de la reserva cognitiva, y esas personas pasan sin síntomas durante más tiempo, pero la caída es más abrupta en el momento que aparecen, ¿no? Claro. Porque el cerebro tiene más estrategias para compensar determinadas pérdidas de funciones que se van dando y que van haciendo que los síntomas en sí aparezcan más tardíamente. Ya cuando aparecen, ahí la caída es más abrupta. Bien. Yo preferiría estar en esa situación, si me pasa, porque uno pasa más tiempo bien.
Claro. Si vos tuvieras, vos como investigador, yo te digo, bueno, te doy todo el presupuesto que quieras, en el lugar que quieras del mundo, porque tengo la impresión, no lo sé, de que, por ejemplo, en el estudio con respecto al cáncer se ha avanzado muchísimo. Hoy ya cáncer no necesariamente es una sentencia de muerte y antes lo era. Me da la impresión de que con el Alzheimer, que no es una sentencia de muerte ya, pero me da la impresión de que se avanza menos, que es más difícil de pelear contra esa enfermedad. Si yo te dijera, bueno, con todo lo que vos sabés, lo que has estudiado, te doy todo el presupuesto que quieras, en el lugar que quieras, ¿cuál sería tu línea? ¿Por dónde irías para atacar el fenómeno?
Seguro sería una estrategia multifactorial, una línea en la cual se incorporen terapias que ataquen todas distintas cosas al mismo tiempo, Y lo que haría yo es medir eso cognitivamente y por biomarcadores.
Todas distintas cosas, ¿como cuáles?
Bueno, lo que te comentaba. Sí. Una, el amiloide, el tau, la gría, los astrocitos, los astrocitos reactivos, los efectos neuroinflamatorios que generan la glía, digamos, o sea, durante...
La glía, estamos hablando de células, ¿no?
Sí, ahí va. La glía son células que están alrededor de las neuronas y que las ayudan en su funcionamiento. Originalmente siempre fue como, digamos, en esa cosa neuronocentrista que tenemos, siempre la neurona era como la estrella de la película y la glía es como el que sostiene y bueno. Pero eso ha cambiado un montón el concepto, porque se ve que la glía es parte activa en el metabolismo y ayuda un montón en la sinapsis y hace un montón de cosas. Y juega un rol muy importante en los fenómenos inflamatorios que se dan durante los procesos neurodegenerativos. Entonces, durante la neurodegeneración, el cerebro responde con inflamación muchas veces. Y lo que se ha visto es que esa inflamación al principio puede ser un poco beneficiosa, pero después puede ser deleteria. Claro. Entonces, sería, digamos, incorporar ese tipo de estrategias y conocimiento para atacar todos los factores conocidos y hacer, digamos,
y hacer pruebas de cuál
de todo.
Cuál pero ahora estoy elaborando en este momento. O sea, es, digamos, para responder
porque
la pregunta.
Porque nunca me ofrecieron todo el presupuesto.
nunca me pasó.
Nunca te pasó. No, porque la pregunta lo que quiere es ver cuál sería el dónde hay que poner el ariete para quebrar, ¿no? Esa cuestión, digamos, por dónde iríamos.
Los equipos multidisciplinarios interpaíses, ¿no? Porque claro. Eso me parece que siempre ha dado buen resultado y hay mucha gente estudiando el tema del Alzheimer, ¿no?
No, y un aspecto de la pregunta que no quería dejar de decir mi opinión es que, digamos, si bien sí es verdad que para el cáncer han habido estrategias terapéuticas que han sido impresionantes y que realmente uno puede, que el paciente quede libre de enfermedad muchas veces, recientemente para el Alzheimer ha cambiado un montón el estatus del trabajo y del conocimiento y de las estrategias disponibles, y está cambiando un montón. Entonces, si bien por eso está todo el mundo, todo el campo de trabajo está muy optimista y está, digamos, con ganas de seguir trabajando, porque... yo mismo, desde que trabajo en esto, desde que empecé a trabajar ahora, ha cambiado mucho.
Está bueno.
Entonces, yo creo que siguiendo con trabajando con fuerza en este tipo de cosas, yo creo que en un tiempo van a haber estrategias más efectivas, probablemente.
Está bueno, sí. Yo te preguntaba solamente con una impresión muy desde afuera, pero está buena la aclaración.
Igual te digo, el cáncer también son... pienso muchas enfermedades en una, ¿no?
¿También?
Porque cada tipo de cáncer responde a cuestiones distintas.
Son como las huellas dactilares, cada persona tiene un...
No, hay una cosa que hay que decir, que los factores lo que se llaman los factores ambientales, ¿no? Que es eso, ¿no? Moverse, la alimentación, el sueño, todo. Hace unos años no se les prestaba tanta atención. Hoy sabemos, por ejemplo, que un 30% de los cánceres vienen a raíz de factores ambientales. Antes no, eso no era un tema. Igual que todavía creo que falta insistir con el tema de los factores ambientales en lo que tiene que ver con la prevención de salud, ¿no? Falta todavía insistir. No sé cómo hacer, o sea, no me imagino cuál sería la cuestión, pero estamos hablando de la Alzheimer y hablamos de factores ambientales, estamos hablando de oncología, estamos hablando de factores ambientales, digo, en todo es también el modo de vida, ¿no?
Claro. Sí, totalmente. Por suerte también los medios de comunicación están incorporando esto fuertemente, y uno ve, por ejemplo, con el melanoma, por ejemplo, en la prevención en el cuidado con los rayos ultravioleta, ese tipo de cosas. Uno ve que hay...
Igual te digo que hay que a la gente...
Sí.
Hay que inyectarle conocimiento, que vas a la playa...
A la 1 de la tarde y lo ves bajar
con los nenitos chiquitos. A la hora que vos te vas de la playa, vienen con los nenes chiquitos y vos decís, por favor, este niño cuando tenga 20 años te la va a cobrar, ¿entendés? Pues es así de largo.
Sí,
asunto,
pero es cierto, ¿no? Que sí, que hay como más bueno, espero que haya un poco más de conciencia. Dice Virginia, leo textual: creo que la sociabilidad está relacionada con la prevención del adelgazamiento del hipocampo.
Mira vos.
Bueno, sí, digamos, el hipocampo, los hipocampos son estructuras en el cerebro que están fuertemente relacionadas con la consolidación de la memoria. Entonces, hay estudios de neuroimagen y estrategias que permiten medir el hipocampo y cuán y es una estructura que se afecta en la enfermedad de Alzheimer, claro, que se puede afectar, y en otras demencias también.
Bien, está bueno el documental de los puntos azules en el mundo vinculados con la longevidad humana. Todos Qué comparten bonito. Sociabilidad, tipo de nutrición, ejercicio, tener un proyecto. Sí, está, creo que está en Netflix, sí. ese documental.
Tener un proyecto es siempre, yo pienso cuando vamos acá los deseos de Año Nuevo y todo eso, para mí lo más importante es que la gente tenga un proyecto. En el estado en que esté hoy, que tenga un proyecto, que tenga algo que lo impulse, la zanahoria que lo impulse para adelante, cualquiera sea. Porque bueno, eso siempre es bueno para nuestra vida y nuestro cerebro.
Andrés, un gusto haberte tenido hoy en Efecto Mariposa.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer. Gusto. El doctor Andrés Damián, médico nuclear del CUDIM e integrante de la Unidad Académica de Medicina Nuclear.
Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.